ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de Santa Cruz del Sur en Camagüey salen a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y el cese de la dictadura. La ONG Prisoners Defenders alerta del aumento de los presos políticos tras las protestas populares del mes de septiembre en Cuba. Se conmemoran 154 años del inicio del alzamiento en la de Majagua por Carlos Manuel de Céspedes. Las lluvias causan estragos en Venezuela y dejan una veintena de fallecidos y más de 50 desaparecidos. Y Moscú lanza ataque con drones contra Kiev y otras ciudades ucranianas.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, inicio de la semana laboral, 10 de octubre de este año 2022, y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Víctor González. Nuestro productor es Paul Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga e Iván López, y en el micrófono Ariane González. Aquí sí que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba. Las protestas ciudadanas continúan adelante a pesar de la represión del régimen. La noche de ayer domingo, centenares de pobladores de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, ocuparon las calles del pueblo para reclamar el fluido eléctrico y hacer duras críticas a la gestión estatal y a los dirigentes. El santacruceño René Fernández Quiroga relata los hechos.
Las protestas comenzaron desde el reparto de Gaipón y comenzaron a avanzar por toda la calle central, iban con destino al partido municipal. En un principio que eran 3 o 4 personas, pero las 3 o 4 personas se convirtió en alrededor de 500 y 1000 personas. Iban gritando consignas y el director de Radio Santa Cruz del Sur intentó confrontar a la manifestación y tuvo que salir huyendo porque el pueblo le fue arriba. Porque a pesar de haber puesto la corriente, las personas siguieron caminando. Era para corriente, pero por gritos de abajo la dictadura, empezaron a gritarle y a caer chingados. El pueblo estaba bastante indignado. La corriente la quitaron a las 11 de la mañana y eran las 8:30, 8:40 de la noche, no le habían puesto la corriente. Y entonces una de las cosas que estaban gritando las personas era que porque eran tan degenerados, que habían niños que no habían comido porque no habían corriente. O sea, la casa se cocina con electricidad. Llevaban niños, de hecho, también en la manifestación. Y entonces ellos, las autoridades de Santa Cruz y de la dictadura, dicen que van a juzgar a los padres por corrupción de menores. Las detenciones comenzaron ahora en la mañana. Hasta este momento no tengo más información. A medida que vaya avanzando el día, ellos van a comenzar a detener, incluso van a intimidar. Un vecino cerca de mi casa, un muchacho joven, debe tener alrededor de unos 24 años más o menos. Es músico en la banda de música. Está detenido.
También ocurrió una nueva y masiva demostración de inconformidad el sábado en Hawái Grande, en Matanzas, y Yolanda Huerga tiene más detalles.
Cientos de ciudadanos se manifestaron este sábado en el parque principal frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Hawái Grande, en Matanzas.
Sí, en la calle Mora, casi el pueblo entero.
Confirmó a Radio Televisión Martí Miss Larris Alcina Domínguez, residente del poblado matancero, quien, sin embargo, no supo lo que pedían los manifestantes.
Se calentó el gobierno,
se calentó todo el tapiz. Miren cómo está el parque Hawái Grande frente a la sede del gobierno.
Pidiendo respuesta, no más muevas.
Se oye en una de las grabaciones divulgadas por las redes sociales. grita una multitud mientras tocan calderos en medio de la oscura noche. Al parecer, la protesta estuvo dirigida a exigir a las autoridades una solución a la crisis de los constantes y prolongados apagones y a criticar la gestión gubernamental en la localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, en la isla se sumó en el mes de septiembre 36 nuevos presos políticos, lo que ya eleva la cifra a un total de 1026, según el informe de la organización Cuban Prisoners Defenders. Desde Madrid, el informe lo tiene ahora Michelle Suárez.
La lista de prisioneros políticos de septiembre incluye a los detenidos por las recientes protestas populares, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de los 1026 contiene más de 20 manifestantes de este 30 de septiembre apresados en diversas partes del país, fundamentalmente La Habana. Muchos de los que están siendo procesados lo serán mediante atestado directo, un procedimiento falto de derechos que se asemeja a un proceso policial sumario en 3 días, donde la condena está predefinida y no hay posibilidad alguna de defensa.
El informe mensual denuncia que 34 menores de edad aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. La organización recuerda que la cifra no incluye a otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.
En la actualidad, 181 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, de los cuales ya 171 habrían sido sentenciados con más de 10 años de prisión como promedio.
Según la lista de Prisoners Defenders, 181 manifestantes han sido acusados de sedición y 739 han sido sentenciados con penas de hasta 30 años. También hay 17 que cargan con la pena de 30 años de prisión o cadena perpetua. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dedicó una de sus obras de la serie Regalos a la pareja formada por el activista Adrián Cruz y la artista circense Rosemary Almeda, quien permanece detenida desde las protestas del pasado 1 de octubre en el Vedado, La Habana.
Esta obra es parte de una serie que se llama Regalos, que son pedazos de escombro, de trozos de edificios rotos, de rocas, que los utilizo como soporte para representar la realidad cubana y denunciar de alguna forma todo el accionar del gobierno cubano en contra del pueblo y todas las consecuencias tomadas por la política comunista del régimen de la isla. Esta obra va dedicada a Alma Poe, es una artista circense, se llama Rosemary Almeda. Ella es novia de un amigo mío que se llama Tata Poe, que es el nombre con el cual lo pueden encontrar en las redes sociales. Fue arrestada recientemente cuando hubo el apagón general, sencillamente por grabar las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en el Vedado. Y está en cintas de voz, sabrá Dios qué le está sucediendo adentro. Lo que es evidente y lo que es real es que está presa injustamente y, según información, la quieren procesar por delitos inventados propios de la seguridad del Estado y el régimen cubano, que criminaliza a los que ejercen la libertad de expresión y a los que ejercen la libertad de manifestación en Cuba.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió 1 año y 4 meses en la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su esposa Heralidis Frometa resaltó en Facebook que el preso político, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, cumplió una condena de 5 años, aunque no cometió ningún delito. Asimismo, Frometa exigió la libertad para su marido y para todos los cubanos que están encarcelados por órdenes de la dictadura en la isla. El comunicador cubano independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue sentenciado el pasado 29 de julio por los presuntos delitos de propaganda enemiga y resistencia. Y el 10 de octubre es una fecha que marcó la identidad nacional de Cuba. Así se expresó el activista cubano radicado en Miami, Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano de la No Violencia, al reflexionar sobre este aniversario del Grito de Yara y las actuales protestas en Cuba.
Hoy vivimos un día extremadamente significativo para la nación cubana, el 10 de octubre. Lo que marcó la identidad nacional, el inicio de las luchas de independencia contra el dominio español. Esto tiene un significado muy especial en estos momentos, donde el pueblo cubano evidentemente está retomando este espíritu por vías no violentas, como corresponde a estos tiempos postmodernos, pero a la misma vez una recuperación de la identidad nacional que la dictadura le ha querido arrebatar al pueblo cubano. Esos hombres, mujeres, niños, jóvenes de todas las edades que están en las calles hoy en día manifestándose, están protagonizando una gesta similar a la del 10 de octubre, con las herramientas del mundo moderno, pero con el mismo espíritu de recuperar la soberanía nacional, que es en definitiva la voluntad del pueblo por encima de cualquier ideología.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 58 cubanos. La institución agregó que sus cuadrillas están patrullando y deteniendo la migración ilegal hacia el territorio norteamericano y sugieren que los migrantes no arriesguen su vida en el mar. Por su parte, la Policía Nacional Civil de Guatemala indicó en su página de Facebook que capturó a 5 presuntos coyotes que trasladaban a 54 extranjeros de diferentes nacionalidades y se confiscaron 6 vehículos que se utilizaban para el traslado. Además, se procedió a la consignación de 6 vehículos, los cuales fueron utilizados para trasladar a los ciudadanos de los diferentes países, indica la publicación. Entre los detenidos habían 36 cubanos, 2 hindúes, 9 de Sri Lanka, 2 ecuatorianos y 1 de República Dominicana. La policía indicó que los migrantes recibieron asistencia y fueron puestos a disposición del juzgado para resolver su situación legal. 12:11 en este informativo Noticias de Estados Unidos. Hoy lunes se conmemora aquí en este país el Día de Colón, que corresponde al Día de la Raza Tradicional en América Latina. En Estados Unidos es un feriado federal que celebra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. El presidente Joe Biden, al igual que el año pasado, proclamó esta fecha como el Día de los Pueblos Indígenas, aunque la proclama lo convierte al Día de los Pueblos Indígenas en un feriado federal. Se debe observar el segundo lunes de octubre, coincidiendo con el Día de Colón. Los indígenas estadounidenses y otros grupos rechazan desde hace años la celebración del Día de Colón debido a que pasa por alto las muertes, la destrucción y las enfermedades que trajeron Colón y su tripulación a las Américas. Un feriado que reconoce que las culturas que habitaron el continente antes de la llegada de Colón está ganando terreno en Estados Unidos, con más de 2 estados y muchas ciudades que reconocen la contribución de los pueblos nativos en el segundo lunes de octubre. No obstante, el Día de Colón aún existe con ese nombre en el calendario en gran parte de Estados Unidos y muchos lo celebran como tal. En las ciudades de Chicago y New York se llevan a cabo grandes desfiles para recordar esta fecha. Avanzamos en noticias de América Latina. Nos vamos rápidamente hasta Venezuela, pues las lluvias no cesan y continúan causando estragos en distintos puntos del país. El fin de semana se registró un deslave que dejó 22 personas fallecidas y más de 50 desaparecidos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El desbordamiento de 5 quebradas en la población de Las Tejerías, en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural, provocaron un deslave que generó pérdidas humanas y graves daños luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado. Las imágenes divulgadas en redes sociales evidencian importantes destrozos. Desde el lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la gravedad de la situación y anunció que se decretaron 3 días de duelo.
Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslave. Están, bueno, todos los ministros del área, el ministro de Vivienda. Tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Está muy golpeado, obviamente, por las pérdidas humanas que se ha dado acá.
La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que al menos 64.000 personas y 8.000 viviendas se han visto afectadas en todo el país desde que iniciaron las lluvias en abril, y anunció que fortalecerían las direcciones de protección civil y los cuerpos de bomberos en todos los estados para atender las emergencias.
Bueno, tenemos previsto el fondo de emergencia para la atención de toda la situación nacional que se presente. De hecho, me comuniqué con los gobernadores.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, en las próximas horas se continuarán registrando fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. La situación ocurre en medio de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela desde hace varios años y que se acentuó tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También hablemos de lluvia y de huracán. El Julia continúa su paso luego de causar daño en territorio nicaragüense y alertar a El Salvador. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América. En unos minutos estaremos actualizando la información de La Voz de América, pero antes hablemos de las elecciones en Brasil. El Tribunal Supremo Electoral de ese país ordenó a la campaña de Luis Inácio Lula da Silva retirar el video de propaganda en el que acusan a Jair Bolsonaro de canibalismo, aprovechando unas declaraciones en las que aseguraba que comería indio en referencia a los indígenas del Amazonas. El juez Paulo de Tarso Sanseverino ha ordenado la inmediata suspensión de la emisión de la pieza en televisión, web y redes sociales. La propaganda electoral impugnada presenta un corte de una entrevista concedida por el candidato que podría suponer una grave descontextualización, ha indicado Sanseverino.
Julia salió del territorio nicaragüense.
Sí, escuchemos esta actualización de la situación de Julia en Nicaragua desde la sala de redacción de La Voz de América.
Estudios territoriales, Julia tocó suelo nicaragüense como huracán categoría 1 y aunque tras su paso por el país se degradó a tormenta tropical, el gobierno preparó 600 albergues y 818 casas solidarias, las que se atendieron a familias que se encontraban en alto riesgo. La información oficial presentada por la vicepresidenta Rosario Murillo también detalla el desborde de quebradas y ríos e inundaciones de calles, caídas de muro y casas y otros incidentes que hasta el domingo por la tarde no habían cobrado la vida de ningún ciudadano.
Lo digo hasta el momento y lo digo invocando que se mantenga así, invocando a Dios para que se mantenga así. No tenemos fallecidos. Luego de salir de nuestro país, las lluvias van a seguir.
Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, presentó un informe preliminar sobre el impacto de la tormenta tropical Julia en Nicaragua.
Se reportan más de 800 viviendas anegadas, una buena cantidad de casas con daños parciales. Recordemos que el huracán entró con vientos de casi 140 kilómetros por hora.
Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos con informaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso a la comunidad internacional el envío urgente de una Fuerza Armada Internacional especializada a Haití para enfrentar la creciente inseguridad y la profunda crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. Guterres respondió de esta forma a un llamado de ayuda del gobierno de Haití que el viernes autorizó al primer ministro Ariel Henry a solicitar la fuerza internacional en un momento en que las pandillas y los manifestantes tienen paralizado el país. Las pandillas fuertemente armadas controlan partes de la capital en Puerto Príncipe y tienen bloqueado el acceso a la principal terminal de combustible desde mediados de septiembre. La crisis humanitaria afecta el servicio eléctrico, el agua limpia, la recogida de basura, el funcionamiento de los hospitales. Y en México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, anunció que se reforzará la colaboración con autoridades estatales para combatir la violencia. Desde Ciudad de México, la capital, el informe lo tiene Sara Pablo.
El anuncio de que se reforzará la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y autoridades de Zacatecas para combatir la violencia ha generado polémica. Al cumplir un mes de su primera visita, el embajador Ken Salazar regresó a la entidad que se ha visto envuelta en hechos de violencia en los últimos meses y llegó acompañado de representantes de diversas agencias estadounidenses. Todos ellos sostuvieron reuniones con autoridades estatales encabezadas por el gobernador David Monreal. El embajador indicó que se trató de una reunión histórica con la participación de representantes del FBI, la DEA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, el Departamento de Estado y el Cónsul General de Monterrey. Todo recalcó con respeto a la soberanía de México.
Hay trabajo que hacer, pero el trabajo se hace para resultados cuando trabaja uno juntos. Aquí hoy tuvimos a todas las agencias de liderazgo de los Estados Unidos y vinimos aquí porque estamos trabajando a la luz con todos, siempre con el respeto a la soberanía del Estado, al respeto al gobernador y al respeto al gobierno federal de la República de México.
Sin embargo, algunos analistas y legisladores consideraron que el acuerdo es ilegal, ya que el artículo 117 de la Constitución establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado ni con las potencias extranjeras, y esta sería una facultad de la federación. En contraste, el senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, señaló que no hay ninguna ilegalidad en los acuerdos de cooperación y este convenio forma parte del entendimiento bicentenario entre ambos países.
Es un acuerdo de buena fe, de colaboración, en el que no se infringe ninguna ley y no hay injerencia ni intromisión de agentes extranjeros. Garantiza la legalidad.
Un hecho que llamó la atención es que al acuerdo no asistió ninguna autoridad federal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:20. Continuamos con informaciones ahora en el campo internacional. Rusia lanzó hoy lunes una oleada de bombardeos coordinados y mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, en represalia por una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea. La agencia AFP amplía esta información.
Ola de bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania. La mayor campaña de ataque en meses, que incluyó a la capital Kiev, se produce dos días después de una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea, de la que Moscú acusó a Kiev. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país, en una serie de ataques que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia. El último bombardeo contra la capital ucraniana se remontaba a finales de junio. Quieren el pánico y el caos, quieren destruir nuestro sistema energético. No tienen remedio, el segundo blanco es la gente. Putin confirmó ataques masivos con armas de alta precisión de largo alcance contra la infraestructura energética, militar y de comunicaciones de Ucrania y prometió responder a nuevos ataques. Si los intentos de ataques terroristas en nuestro territorio continúan, las respuestas de Rusia serán severas y su escala corresponderá al nivel de las amenazas que se plantean a Rusia. Zelensky dijo que habló con los mandatarios de Alemania y Francia y les instó a aumentar la presión sobre Rusia. La Unión Europea condenó los bombardeos. Rusia está optando por una táctica de apuntar y bombardear indiscriminadamente a los civiles. Esto es algo que va en contra del derecho internacional humanitario, y este apuntar indiscriminadamente a los civiles equivale a un crimen de guerra. Paralelamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, acusó a Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los ataques lanzados el lunes por Rusia contra varias ciudades de Ucrania constituyen otra escalada inaceptable de la guerra por la que los civiles están pagando el precio más alto. El secretario general está profundamente conmocionado por los ataques con misiles a gran escala de hoy por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Así señaló en un comunicado su portavoz, Stefan Dujarric. Naciones Unidas denunció que los bombardeos causaron importantes daños en áreas civiles y dejaron decenas de muertos y heridos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleva para expresarle su apoyo ante los ataques de Rusia. Blinken dijo que fueron ataques espantosos. También confirmó que habló con el canciller ucraniano para reiterar el apoyo de Estados Unidos a su país. Estados Unidos seguirá brindando asistencia económica, humanitaria y de seguridad para que Ucrania pueda defenderse y proteger a su gente, dijo Blinken a través de Twitter. Y también otra noticia del día, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a la investigación de los bancos y la crisis financiera y los ganadores son tres economistas académicos estadounidenses. Desde Washington, informa Yoconda Tapia.
Hoy se cerraron los anuncios del otorgamiento de los premios Nobel y el último estuvo a cargo de la Academia Sueca de las Ciencias en la categoría de Economía y se basó en el estudio del comportamiento de los bancos y las crisis financieras. Y el anuncio estuvo a cargo del secretario de la Academia, Hans L. Green.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar su diverso premio RIS Bank en ciencias económicas en memoria a Alfred Nobel 2022 a Ben Bernanke de la institución Brookings en Washington, D.C., Estados Unidos, a Douglas Diamond de la Universidad de Washington de Chicago, Estados Unidos, y a Phil Jubik de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, y obtuvieron el premio a la investigación sobre bancos y crisis financiera.
Ben Bernanke fue presidente de la Reserva Federal de 2006 a 2014 y ahora trabaja en el Instituto Brookings en Washington, D.C. Diamond es profesor en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y Diebeck es profesor en la Escuela de Negocios Olin de la Universidad de Washington en San Luis. El análisis de Bernanke de la Gran Depresión en la década de 1930 encontró que las corridas bancarias fueron una de las principales razones por las que la crisis fue tan larga y grave. Mientras tanto, el trabajo de Diamond y Diebeck analizó el papel socialmente importante que desempeñan los bancos entre los ahorradores que desean acceder a su dinero y la economía que necesita ahorros para invertir y cómo los gobiernos pueden ayudar a prevenir las corridas bancarias brindando un seguro de depósitos y actuando como prestamista de último recurso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También hoy se ha conocido que el periodista y preso de conciencia ruso Vladimir Kara-Murza, coordinador de la Fundación Rusia Abierta, fue distinguido hoy lunes con el premio Black Label de Derechos Humanos 2022 otorgado por el Consejo de Europa. Kara-Murza fue seleccionado entre tres finalistas que habían sido nominados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano que tiene su sede en Estrasburgo. El jurado destacó que este comunicador ruso ha sobrevivido a dos intentos de envenenamiento. Ha hablado en voz alta contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania desde sus primeros días y condenado las acciones del gobierno ruso. Tuvo el coraje de volver a su país para continuar esta lucha a pesar de los grandes riesgos y teniendo la posibilidad de quedarse en su sitio seguro, agregaron los parlamentarios que le otorgaron el galardón. Kara-Murza permanece encarcelado desde abril pasado tras haber sido detenido por haber desacreditado a las Fuerzas Armadas de Rusia. Luego lo acusaron de alta traición por criticar públicamente a las autoridades rusas estando en el extranjero. Del entretenimiento en este noticiero les tenemos esta noticia. Miles de personas acudieron el domingo a un concierto gratuito que el cantante colombiano Camilo ofreció en la madrileña Puerta de Alcalá. Europa Press tiene este informe.
Miles de personas han acudido este domingo al concierto gratuito que el cantante Camilo ha ofrecido en la madrileña Puerta de Alcalá. Desde primera hora de la mañana e incluso desde el día anterior, los fans del artista han acudido a las inmediaciones del escenario para conseguir los mejores sitios, desatándose la locura con la apertura de vallas.
Lo vimos por Instagram y cogimos los billetes de AVE y acá, desde las 9 de la mañana.
Claro, es que Camilo es muy famoso y es muy grande, hay que venir a escucharlo, venir a verlo. Esta es la música latina que viene a compartirse también a Europa. Orgulloso de ser colombiano igual que Camilo.
Me encanta Camilo, creo que es un magnífico cantante y bueno, quería venir a verlo.
El artista ha tocado los temas de su último álbum, De Dentro para Fuera, con un público totalmente entregado. Además, los asistentes han podido disfrutar de una colaboración muy especial, y es que Pablo Alborán se ha subido al escenario para cantar junto al colombiano su tema El Mismo Aire. Sin duda, un concierto que quedará en el recuerdo de los cerca de 40.000 asistentes.
noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde al 10 de octubre de este año 2022. Nos despedimos, Víctor González en el sonido, Paul Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas.